La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Mandar plata por LAB Galicia pinta. La que no pinta es pedirle consejos a tu amiga que hizo un pacto de silencio.
Me dijo que está para que avancemos en la relación. ¿Qué le digo? ¿Vos decís que suba stories con otro? Ahí va, o siempre con la palabra justa, ¿eh? Genia, amiga.
Manda plata desde LAB Galicia. Hacela fácil, hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Sí, bueno, muy buenas tardes. No sé si me están recibiendo bien, Alejandro.
Hola, Roberto. ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes.
¿Cómo andás? ¿Me escuchas bien o más o menos?
Sí, se escucha bien. Quizás tenés que apagar la cámara en una de esas.
Bueno, no puedo hacer todo.
Total es radio, Robert. No te ve la gente. No es televisión esto.
No, lamentablemente te tengo que ver yo a vos. Pero bueno, dejemos las cosas.
Cerrá los ojos.
Vamos a ir con otro un tema que los va a sorprender, que es el de la película 1985. Tengo que confesar que no la vi toda. No la vi, pedacitos así. Pero Pablo Raciopi, querido amigo, que figura como Humanos sin Patria, ¿no? En Twitter.
Sí, el arroba es Pablo. Y el Humanos sin Patria, ya ha sido un desencantado.
Sí, no sé, tenés 58 nombres juntos, es muy difícil saber. No sé por qué hace tanto lío, Pablo.
Porque era Juan Cristólogo y un día me harté y era Humanos sin Patria, porque ya el desencanto.
Está bien. O sea, no sé si somos humanos. Patria seguro que ya no tenemos, pero bueno, en fin, no entremos en detalles. Y vi que hiciste varias críticas a la película.
Así es.
¿Vos viste la película, Alejandro?
No pude verla. Sé que hay toda una controversia con el film, pero no lo vi.
Yo tengo algún comentario para hacer. Sin haber visto la película, sí puedo hacer comentarios. Y después hágame por qué. Pero primero los comentarios, o las críticas u observaciones que tenés, Pablo.
Mira, yo la fui a ver, obviamente, tratando de...
Perdón, vamos a hacer una aclaración. Pablo hizo un documental que es película, ¿no? Sobre el tema de Milagro Sala.
Sobre las víctimas de Milagro Sala, sí.
Sí.
Hice varios. Hice uno sobre los 70, que es un diálogo entre Meijide y un ex montonero llamado Héctor Leis, que se encarga de este diálogo de desglosar y no sacan ninguna cosa virtuosa en limpio de la década del 70, más bien una nefasta que no hay nada que reivindicar. Y después hice otro documental.
No sé si soy yo.
José Brevi.
Ese documental, el diálogo lo vi, me pareció extraordinario, ¿no? Y es recomendable y se puede acceder, creo yo, libremente, ¿no?
Sí, está en YouTube, se puede, está subido por muchas personas, así que se puede.
Yo se lo mando a ver a los chicos en la universidad, porque es una versión de gente que estuvo ahí, no somos nosotros hablando de que no me gustó en la década del 70, no me gustaban los montoneros y entonces los critico, no. Es gente que participó ahí y cuenta bien toda la historia esta de, ¿no? De el famoso número de 30.000, de cómo actuaban, de cómo fue la actividad de los jefes. Es muy interesante el diálogo ese, así que no sabía que eras vos, así que te felicito por el trabajo.
Muchas gracias, te agradezco y gracias por recomendarla, porque sí, ese es un testimonio de dos personas, una ya falleció y básicamente se hizo porque Leis había sacado un libro sobre, se llama Testamento de los 70, y estaba ELA, y estaba así, sabía que le quedaba poco tiempo y estaba deseoso de dejar un testimonio un poco desmitificador de la década del 70, ¿no? Así que bueno, es que te haya gustado, sí, te agradezco.
Bueno, pasamos a 1985, que tiene que ver con 1970. ¿Qué punto le marcas vos de diferencia?
Mira, a ver, te digo, la controversia que se arma, digamos, las críticas que tuvieron un común denominador, que es sobre ciertas omisiones, ciertas elecciones y omisiones a la hora de contar cómo fue el juicio, qué significó, etcétera, y el contexto histórico. Entonces, las críticas tenían que ver con eso, pero el común denominador era esas omisiones, digamos, los que salieron a defender esas críticas hablaban de, bueno, un recorte, siempre es un recorte, cualquier historia es un recorte, cualquier tesis doctoral de su historia, una novela, digamos, siempre se elige digamos, para contar una historia, qué elementos participan, qué personajes, qué diálogos, etcétera, etcétera. El problema es que el recorte que se eligió acá, si vos empezás, la ves con cierta minuciosidad, te das cuenta que es un recorte donde no solo no hay nada que incomode al relato kirchnerista, ¿no? Si sabemos que Estrasera, una persona bastante repelida por el kirchnerismo, sobre todo en los últimos años, que Estrasera reaparece.
Sí.
El Kirchner en el 2006 vuelve con, reabre los juicios y vuelve muy crítico con los juicios y diciendo que se han apropiado y que han partidizado los derechos humanos. Y fue un tipo muy duro y bastante repelido y bastante denostado en los paneles televisivos de los programas de propaganda kirchnerista, ¿no? Y ahora es tomado ese personaje como centro de la historia, pero en el recorte que hace no hay absolutamente nada que incomode al relato, ni siquiera el juicio, que también es algo del cual ni el kirchnerismo, que no existía, ni el peronismo, del cual proviene, participaron. Entonces, no hay nada que incomode, y sí está puesto todo aquello que de algún modo forma parte del relato. Es decir, pongo ejemplo, por ejemplo, cuando se cita una cifra que se podía no citar, pero bueno, eligen citar una cifra, la cifra de casos con las que se probaron digamos, que fue la base probatoria para condenar a los comandantes de las juntas, se sale de una investigación que hizo la CONADEP.
Sí.
Está publicada en la primera versión del Nunca Más, del libro Nunca Más, y que eran 8.960 y pico de casos. Sin embargo, no se nombra ni la CONADEP ni la cifra real. Se dice fueron 30.000. Sí. Por lo cual ya decís, bueno, ya ahí prendés una alarma. Luego, digo, yo tengo muchísimas cosas para criticarle a Alfonsín, así de retrospectiva. Vos tendrás, ya sé que vos tendrás muchísimas en lo económico, también en lo político le podemos criticar mucho. Sí. Incluso hay gente que le critica la naturaleza del juicio, digamos, cómo se pudo llevar a cabo el juicio, cómo se pudo acomodar constitucionalmente la ejecución del juicio, eso es otra discusión. Ahora, hay hechos que son concretos, por ejemplo, Alfonsín asume y a la semana hace una cadena nacional donde anuncia dos decretos, uno para juzgar a las juntas militares y otro para juzgar a las cúpulas del ERP y de Montonero. a las organizaciones armadas a partir del día que asume Cámpora. O sea, los que actuaron en democracia ejecutando violencia, ejerciendo violencia política. Alfonsín no se lo nombra, aparece en un momento casi como una sombra durante un par de segundos. No se nombra el otro decreto, no se nombra, no se refiere siquiera que hubo algo, que pasaron cosas para que ese golpe existiera y para que la decisión de esa junta fuera la decisión trágica y macabra que tomaron.
Sí, ¿en qué se originó?
Y que o sea, no apareció de la nada. Digo, un canadiense, un finlandés que no tiene ninguna idea de la historia argentina de esa película, lo que puede interpretar es que había un pueblo feliz que vivía su vida armoniosamente y un día aparecieron unos señores muy malos que querían perjudicar a esa sociedad y tomaron el poder y mataron gente. No hay más explicación. Entonces, si eso lo ve quien más o menos o ha leído o ha sido contemporáneo a la teoría del juicio. Entonces, bueno, ¿por qué todo eso no está? Entonces, cuando hablan de recorte, yo en algún momento también que escribí algo puse este ejemplo. Digo, o sea, cabe como recorte, como ejercicio literario o de dramaturgia, se puede tranquilamente contar la historia de un seleccionado de fútbol, y los hinchas no están muy, muy convencidos de esa selección y de su técnico, y que juzgan a ese técnico como mezquino, como avaro en el juego bonito, como resultadista, bla, 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 bla. Y que a medida que avanza la historia, vemos cómo en el vestuario, en la intimidad, en la concentración, en los partidos, esos jugadores crean su mística, se convencen cada vez más, pueden ganar la Copa y la ganan la Copa del Mundo en el México 1986. Pero supongamos que ese director que elige contar esa historia, elige recortar a Maradona porque por algún motivo lo detesta. Entonces la pregunta es, como ejercicio narrativo, ¿cabe la posibilidad de contar esa historia omitiendo a Maradona? Por supuesto que cabe. Es un ejercicio válido. Ahora, como espectador, si yo fui contemporáneo al Mundial 86, ¿voy a sentir que falta algo? Por supuesto. Entonces, ¿qué me va a pasar? Voy a decir, bueno, si falta Maradona, hay un interés concreto en no contarlo. Y lo que va a estar en primer plano es tratar de dilucidar por qué ese director elige contar. Entonces voy a sentir ese ruido en primer plano. En esta película pasa exactamente eso. No está Alfonsín, no se lo nombra, se lo nombra Luder, está personificado por un actor, y Luder aparece en el sí. Básicamente para lavar con un argumento muy liviano aquel decreto del exterminio o del aniquilamiento.
Sí.
Bueno, sale para salvar ese decreto. No se nombra la palabra radical ni radicalismo, se nombra peronismo. Digamos, es un documental que desde el punto de vista de la composición semiótica y de las decisiones que el guionista y el director tomaron, han elegido el camino casi quirúrgico de contar todo aquello que compone el relato y omitir todo aquello que lo incomoda. Y de hecho, Teresa, cuando la vi no sabía, hubo dos asesores, dos académicos kirchneristas que asesoraron al guionista y al director. O sea, y ya cuando termina la película, ahí es donde, digamos, es de una alevosía bastante que termina con una placa que dice: a pesar de los indultos. Entonces yo me pongo en el lugar del espectador canadiense y digo, ¿a pesar de qué indultos? ¿Quién los hizo? ¿Por qué indultaron? A pesar de los indultos, se pudieron reabrir las causas y los argentinos gozaron de democracia ininterrumpida. Es decir, alguien indultó, pero vino alguien a reparar ese indulto al que le debía. Fuimos felices y comimos perdices por siempre. Entonces, la película es un pastín asqueroso del relato kirchnerista. Ahora, el drama...
No, un relato K.
Del relato... Ahora, corto acá con esto y hago otra reflexión, que es... El problema no es esta película. Es un recorte. El problema es que en 37 años, desde que terminó el juicio, a la fecha, ni el Partido Radical, ni alguna institución pública, nadie promovió que se cuente en un mundo cinematográfico de ficción la historia del juicio Alfonsín, Trasera, etcétera, etcétera. En la película no está Fernández Meijide, que fue capital, fue una persona importantísima porque es la que inventó el sistema de ordenar la información en un sistema de fichas que pensó ella para recopilar toda la información de las denuncias. Entonces, no figura. Sí está Carlotto. Sí están las manos. Entonces, sí. Digo, es una película demasiado evidente que es kirchnerista. Que ya al final, después de esas placas que cierran con eso, que los argentinos fuimos felices gracias a que se reabrieron los juicios, vienen los agradecimientos. Y en los agradecimientos, cuando termina la película, funde a negro y vienen el equipo técnico, el director, productor, bla, bla, camarógrafo, y al final los agradecimientos. Y los agradecimientos están en el mismo nivel: Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Horacio Verbitsky y algunos personajes más, digo, pero ahí, digamos, el que no entiende que esa película es una usurpación de un hecho histórico para encajarlo con forceps dentro del relato kirchnerista es porque no entendió, no, le falta información.
Y vos es que cuando vi que le daban tanta difusión en los medios y la presentaban como la película y que la aplaudieron, etcétera, ya me causó mala impresión, porque cuando vos haces historia de esto, Alejandro Gómez, corregime si me equivoco, siempre vas a elegir determinados temas como los factores más importantes y dentro de una película vas a poner eso. Ahora, tenés que tener cierta... Si vas a contar una historia, vas a contar una historia, ¿no? Vas a hacer una historieta de la historia, ¿no es cierto? Y este es un comentario mío, y después le doy la palabra a Alejandro Gómez, veo que son muchas las películas sobre el tema de los desaparecidos y de los militares, pero no hicieron nunca nada sobre lo que hizo la guerrilla. Eso parece que está prohibido hacer una película de ese tipo. ¿Viste? O sea, es como si los tipos eran unos pobres tipos que de golpe, obviamente que nadie va a justificar lo que se hizo de tirar a la gente de un avión, etcétera. Pero hay que explicar el proceso previo. Así como llegó el nazismo, llega porque pasó algo antes, no fue porque apareció Hitler y listo, y de la nada lo siguieron. Bueno, pero Alejandro, dale.
Siguiendo el comentario, ¿no? Es decir, a mí me parece que ahora ya son más sutiles, porque inclusive, bueno, tomar el protagonista, que es Ricardo Darín, no es considerado un actor K, ¿no? Digamos, esto es interesante porque... Entonces ya la gente no sospecha de entrada de que acá hay algo dibujado, ¿viste? Darín ha sido criticado por el gobierno y por el programa 678 fuertemente. Entonces entra en eso y todo el comentario que venía haciendo Pablo. O sea, si vos no tenés 50 años, no podés saber nada de todo esto. ¿Por qué? Porque además cuando lo vieron enseñando en los últimos años en la escuela, en la mayoría de las universidades, es el relato salvaje de kirchnerista, básicamente. ¿Viste? Entonces, me parece que es hasta mucho más peligroso que de repente te lo pinten como un programa 678, porque vos ya sabés lo que es eso. Ahora, te dibujan la película de esta forma, no, por lo que dice Pablo, no hablan de que los peronistas no iban a hacer ningún juicio, porque el pacto militar sindical estaba dando vuelta ahí antes de las elecciones y era un pacto de impunidad absoluta, ¿no? Y lo único que yo he visto en los medios es el tema este de Trócoli, ¿no? Que lo dejan mal parado, que luego de escuchar el relato de Pablo no me sorprende para nada, claro, que quede mal parado, ¿no?
La escena de Trócoli es increíble, porque es un material de archivo. Y es en la casa de Darín Estrasera, en el living de la casa está el televisor prendido y aparece Trócoli. Y es un recorte de un material más largo que también circuló. Pero es justo un momento donde él cuestiona sutilmente el juicio, la posibilidad de juicio. Y luego de Trócoli, en imagen de archivo, la ponen a Carlotto en imagen de archivo diciendo, bueno, mi hija, ta, 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 ta. Entonces, los únicos dos personajes que aparecen en de archivo, sí, son Carlotto, sí, y Trócoli, que es el único radical que aparece, que se lo nombra y que es el malo, o sea, como digo, prácticamente es para personificar algo malo sobre el radicalismo. Es muy increíble. Ahora, hay un dato dramático. Yo la fui a ver al Patio Ulrich, la fui a ver un sábado de la noche y la sala estaba repleta. Me costó sacar la entrada con una semana de anticipación porque estaba todas las funciones de todos los días llenas. Y yo pienso que en el Patio Ulrich seguramente haya votantes kirchneristas de Recoleta, seguramente haya votantes que hayan votado Macri y se hayan desencantado, pero yo al día de hoy digo, bueno, si estaba ya en la sala, la mitad de los que estaban ahí habrán votado a Macri en 2015. Sin embargo, en el momento en que Darín Estrasera dice el alegato, la gente se para y aplaude, había gente conmovida, y para mí era la escena de la derrota de esta abstracción que es la batalla cultural, es decir, votantes de este lado de la grieta, ante kirchneristas, aplauden el relato kirchnerista. O sea, digo, más es para un psicoanálisis a escala. Digo,
está muy bueno.
No puede ser que pase eso. Digo, hay algo que está fallando mucho y hay una voluntad de comprar buzones, porque la película realmente está muy bien hecha para conmover al desprevenido.
Ahora, vos sabés que, perdoná, ¿no? Pero en medio de todo esto que vos decís, yo iba a decir en un momento, bueno, qué raro que los radicales no se quejan de esto, etcétera, y inmediatamente se me disparó que Ricardito Alfonsín es un militante K, ¿viste? Es decir, que si el propio hijo está ahí con esto, ¿qué van a hacer los otros? Pero bueno, es raro que los radicales no reivindiquen todo esto, ¿no?
Bueno, algunos, después que hubo, no sé, una crítica buena de un crítico que se llama Diego Papik, que la criticó bien. Después Fernando Iglesias escribió un artículo así desde un lugar muy antiperonista, muy bueno, pero no hubo muchas críticas. Pero cuando empezaron a circular estos comentarios, ¿cómo se llama? Hubo esas reacciones que empezaron a decir, bueno, esto es un recorte y no sé qué, pero hubo también de este lado, radicales encuadrados dentro de Juntos por el Cambio, que salieron a pedir que se la declare de interés nacional. Suárez Lastra, hubo varios que la criticaron, pero después salieron otros de este lado a pedir eso, que la. Y del otro lado ya decían directamente hay que proyectarla en todos los colegios, con lo cual. Hay un problema. Había algo muy bueno que dijiste sobre Darín, que es oí los comentarios en Twitter cuando criticaban, decían, bueno, pero está Darín no es un boludo, Darín no es un idiota, si está ahí es porque no debe estar tan mal. Entonces, el problema es que para una sociedad como esta, que es absolutamente literal, una película como esta tiene validez de documento, establece un mojón en el relato de la historia. Y es muy tremendo porque no tiene nada que la contrarreste. ¿Entendés?
Obviamente.
Otra cosa.
El kirchnerismo siguió los pasos. Cuando vos habrás visto las muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, donde básicamente solo los alemanes y las barbaridades que hicieron los nazis. Pero vas a ver muy pocas películas sobre el caso de Japón. Hay una miniserie que yo vi varias veces, me parece muy interesante el debate, que se llama de Tokyo Trials, que son los juicios de Tokio, y cómo se van enfrentando los jueces y los manejos políticos que hay para juzgarlos, etcétera. Pero allá de eso, no ves tantas películas que muestren los juicios que se le hicieron a los japoneses y sí a los alemanes. Con lo cual, hay algo ahí atrás que lo explica, obviamente, ¿no es cierto? Pero con esto no quiere decir que no haya que hacer este tipo de películas. Lo que digo es, me parece que le está faltando una parte de la pata a toda la historia esta, que es que del otro lado también podrían hacer una película de cómo mataron a la hija del Capitán Viola, que tenía 3 años en ese momento, o cómo murió la hija de Lamborghini.
Hay un ejemplo y te cuento lo que pasa del otro lado. En el 2010 u 11, por ahí. Un director que se llama Filippelli, Rafael Filippelli, que es el marido de Beatriz Arlo. Una película que fue un ejercicio, no estaba mal, era una película de muy bajo costo. Arlo hizo el guión y la protagoniza Enrique Piñeiro, el director.
Ah, sí, sí.
El piloto y bueno, que también actuó en esa película, que se llamaba Secuestro y Muerte. Era una película muy chiquita, que era un ejercicio que contaba. El recorte de esa película era contar sin nombres propios, sin caracterizaciones que no se asemejen, cómo unos jóvenes meten en la casa a un señor que nosotros suponemos que es Aramburu, y cómo lo tienen días a la espera de ser asesinado.
Sí.
La película es eso, es una situación de una gente que está esperando, el tipo está esperando, unos diálogos aparentemente triviales, pero es un lindo ejercicio. Ahora, se estrenó por primera vez en el Festival de Cine ese año, yo no conseguí entrada porque se llenó. Y dije, ok, ya sé, la voy a ir a ver. Pasa un año, y cuando se estrena en una sola sala, una semana, en una sala diminuta, Cosmos, y la crítica que le hizo Página 12 y Telam era: Sarlo y Felipeni rinden homenaje a un genocida. Es decir, presionaron a los distribuidores para que no la acepten en sus salas. Nadie se atreve a filmar otra cosa. Eso es un drama. Y los circuitos de financiación de las artes audiovisuales, sea con el gobierno que sea, pasó con el gobierno Macri, siguen en manos de kirchneristas, el Inca, muchos de los jurados de mecenazgo en la ciudad. La cultura está impregnada de eso. Y no hay posibilidad de contar otra cosa.
Exacto. Pablo, yo te agradezco. No sé si estás esperando por otro
Corbacho
tema.
Corbacho quiere hablar y no lo dejamos. Perdón, que quería decir algo.
No, Alejandro Corbacho, por el tema de la caída del muro de Berlín. Pero no sé si querés hacer algún. ¿Viste la película?
Yo creo que. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitar. Pablo, lamento, no pude escuchar toda tu presentación. Ya estoy aterrado porque justamente de lo que vos llamás del otro lado he escuchado todo maravillas. Y digo, pero esta película tiene algo raro, ¿no? Los que vivimos la época podemos detectarla. Yo no la vi todavía, ¿no? Pero yo lo que digo es algo para Roberto y Alejandro. Hay una abdicación por parte de nuestra generación y los que están un poco abajo nuestro, abajo mío, porque yo hice el secundario en los años, digamos, yo me recibí de bachiller en diciembre del 76, ¿no? Entonces, la ola de desaparecidos y demás son de la camada que estaba arriba nuestro, de los que terminaron del 73 al 75, ¿no? En el secundario, para tomar una medida, ¿no?
En el 76 me tocó hacer la colimba. Así que
bueno.
Viví todo ese periodo, así que.
Claro, bueno, por eso. Pero digo, esa gente, yo también lo veo mis compañeros, por ahí, mis compañeros de colegio. Algunos sí, pero muchos, y después yo lo vi en el colegio de mis hijas también, un colegio de clase media, alta, colegio caro, que no hay reacción ante nada. Yo una vez tuve un acto de mi hija, tenía que cantar Mueran los blancos, viste, odio a los blancos, por el 12 de octubre, y un padre me llamó, ¿no? Me dice, che, mira lo que le hacen cantar a nuestros hijos en Jardín de Infantes. Bueno, no, nos fuimos a quejar, hablamos con los padres, no, nadie, nada, viste, nada, cero reacción, y el argumento se hizo. La directora del colegio, uy, qué pena, bueno, no, esas cosas. Por supuesto que nuestras dos hijas no fueron al acto. Pero ¿me entendés? Está que nadie, lo mismo le pasó a un colega mío en otro colegio, que también los mandan a ver una película, los chicos de la guerra, y él dice, pero no hay otra cosa de Malvina, digo, ¿te les parece esto?
Bueno,
sobre todo porque. Entonces, domina la colina moral. Esto es, en ese sentido, son gramscianos. Y digámoslo, los que yo trabajo en educación, porque no es desde el año 79, digamos, ¿no? Que terminé la colimba y empecé a enseñar en un colegio y después terminé siendo profesor, bla, 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 bla. Pero Alfonsín hizo el Congreso Pedagógico del 86, si mal no recuerdo. Y le desmantelaron todo el argumento, era la iglesia, la educación estaba en manos de la Iglesia Católica. Y lo reemplazaron por esto, por Paulo Freire, y por la batalla cultural. Y sobre todo, porque los sectores, también nuestras clases, nadie quiere ser docente. ¿Quién quiere ser docente o maestro? de la clase media, media alta. Ahora estamos en manos de gente, digamos, los profesorados también son increíblemente ridículos porque tienen un nivel de exigencia que parece ridículo, que al lado de una licenciatura que vale más, realmente no se justifica. El pago y socialmente la sociedad no reconoce el valor del docente, está depreciado el docente, los padres le pegan, lo acusan, o sea, todo va en contra de tirar para abajo, ¿no? Me parece que eso es una, pero desde el punto de vista, si pensamos que el país se hizo grande haciendo hincapié en la educación, y yo creo que los kirchneristas, el problema que tienen con Sarmiento es que, aunque Sarmiento no lo quieren, Sarmiento dijo hay que educar al soberano y metió la educación. Entonces, que si no la hubiéramos tenido esa educación, bueno, estaríamos peor que lo que estamos ahora. Entonces, pero el problema es una abdicación de una generación que no se ocupó, no le importa y no leyó el cuaderno ni habló. Yo tuve un problema también, en el colegio a mi hija lo llevan al Museo de la Memoria. Entonces yo le digo, perdón, ¿fuiste al Museo Histórico Nacional? No. ¿Visitaste, viste el paseo de Plaza de Mayo? No. No sé cuántos otros museos hay, pero van y los profesores, el de Historia y el de Instrucción Cívica, que por supuesto de Instrucción Cívica no enseñaban nada, los mandan al Museo de la Memoria. Obviamente logramos que no vayan en época de clase, y terminaron yendo como una actividad de los alumnos fuera del colegio, y que quería ir, podía ir. Y yo le dije, mira, vas a ver que te van a criticar a vos por ser de un colegio privado, y vas a ver lo que vas a escuchar. Volvió horrorizada porque obviamente no, ustedes que el guía que ponen ahí, ustedes que son de un colegio que bien, no sé qué, no entienden estas cosas. Y yo digo, ¿y tus profesores? Porque había dos, ninguno dijo nada a defenderlos a ustedes, nada, me dijo, ¿no? Número uno. Y número dos dice, y ahora vamos a pasar a un lugar donde los militares no pueden entrar. ¿Cómo no pueden? Y a mi hija me dice, ¿cómo papá no pueden entrar? No son argentinos, no son ciudadanos. Y esto hace 5 años. O sea, en ese sentido es la abdicación total, ese temor de no salir en página 12. No se ha nombrado en página 12 porque ningún político tiene. O sea, todos tienen miedo y todos quieren quedar bien.
Es políticamente incorrecto decir cualquier cosa. Y en realidad también, y con esto vamos redondeando el tema, me parece, Alejandro Gómez, que un poco también el peronismo se hizo el distraído, porque saben que si uno se mete en el tema de la violación de los derechos humanos, del terrorismo de Estado, para ponerlo de alguna forma, hay que no cortar el 24 de marzo del 76, tenés que irte más para atrás, y ellos también caen en la volteada, porque no fueron solamente los militares a partir del 24 de marzo del 76, y eso yo lo viví, se vi.
Tal cual, mira, por eso yo recomiendo
mucho.
A los que están escuchando, recomiendo que se metan en YouTube y pongan ahí el diálogo, la película esta que hizo Pablo, porque ahí te la cuentan los tipos que están adentro, que están charlando Fernández Mejide con Héctor Leis, y ellos estuvieron ahí, sobre todo Héctor, ¿no? Estuvo ahí y cuenta cómo planearon todo y qué era lo que querían hacer la revolución comunista. Pero a Perón se la querían hacer, que había ganado con el 61% de los votos, no a Videla. A Videla después lo mandaron los tránsfugas, estos líderes montoneros que estaban en París, porque también, viste, cuando se exilian en París, en Suecia. No iban a Moscú, a Cuba o a Vietnam. ¿Viste? Por eso esa película es muy interesante.
Bueno, está el libro Montonero, La soberbia armada, ¿no?
Sí, claro,
es un libro. Me parece un libro interesante porque se hizo hace mucho, se escribió hace mucho. Es uno de los primeros libros que realmente a mí me sorprendió la honestidad y el hecho de decir, bueno, ¿cuántos líderes, los líderes que están vivos? Están vivos porque entregaron listas de gente y ellos para salvar sus pellejos. Entonces, y yo a los alumnos en la universidad que les digo, miren, chicos, la primera señal que siempre tienen que pensar es acción y reacción. O sea, para que ocurriera lo que ocurrió en la Argentina del 76, algo tenía que haber pasado antes. Y yo me acuerdo, acá voy a levantarlo a Carlos Floria, ¿no? Que tiene un libro con García Belsunce, ¿no? De historia, tiene una parte que habla de la militarización de la política. ¿no? Un capítulo de la historia argentina que empieza en los 50, ¿no? Pero la verdad que no es solo la militarización de la política por el Partido Verde, digamos, sino que además es el cómo va aumentando la violencia en la Argentina. Entonces él lo llama, él ese capítulo es ya la aparición de la, o algo así, de la Argentina violenta. Y eso son cosas que hay que discutir. Uh-huh. El país era muy violento. Yo digo a los chicos, y ahora hay muchas cosas que han desaparecido de YouTube también, no sé si son los malditos algoritmos, pero hay muchas cosas que eran muy buenas y que uno encontraba, han sido desaparecidas o fragmentadas o purgadas. Entonces sí, cuesta un poco más, pero bueno, en fin. Mira, yo le decía a los alumnos, si te lo noticieros.
Para cerrar así ya.
Enundeme y vamos al caso Berlín, la caída del muro de Berlín, que está ligado con esto, pero dale.
No, esto solo, que es porque me dejó picando algo ahí Corbacho, que es cuando, digamos, cuando se habla de batalla cultural, que se habla siempre, pero yo creo que no es una abstracción que nadie sabe qué es, que si, no son ni los objetos culturales ni las políticas culturales. La batalla cultural, para mí, y yendo a Gramsci o a donde quieras ir, para mí es la posibilidad que tiene una fuerza política, un líder político, un grupo político, de instalar algo para que los demás conversen, opinen, discutan, se enojen. La agenda política de este lado de la grieta nunca no es a partir de algo que instala el kirchnerismo. En este caso estamos hablando de una película que se hizo en función del relato kirchnerista. Es decir, la incapacidad de instalar algo y hacer correr a los otros de tener una agenda es lo que para mí empieza a ser la primera reflexión sobre la batalla cultural. Y la segunda es que ya me parece que me gusta pensarlo en otros términos. Me gusta, en Twitter juego mucho con esto, que es, no son dos grandes mundos, dos grandes ideas políticas, la república y el populismo, no sé qué. Para mí son dos grandes programas psicológicos. De un lado hay psicópatas que entienden que del otro lado, como todos en la historia tienen algo, alguna cuenta que no han saldado, han sabido aprovechar la culpa del otro lado para decirles, ustedes hicieron no sé qué, ustedes hicieron no sé qué, ustedes hicieron no sé qué. Y de este lado, digamos, los psicópatas logran instalar lo que quieren, y de este lado se paraliza cualquier posibilidad de reacción. Por ejemplo, hoy la barbaridad que dijo Cerruti, si lo hubiese dicho alguien durante el gobierno de Macri, si hubiese pasado esa misma escena con las piedras, yo creo que cae un gobierno. Durante el gobierno de Macri se inventó un desaparecido. De este lado, no te digo que haya que teatralizar la política y hacer una puesta en escena por cualquier cosa, pero cuando el escenario merita, hay que hacer alguna cosa, hay que movilizar algo para imponer un límite. Yo creo que esto está, ni siquiera está en la imaginación del político más aguerrido. Por lo tanto, mientras nosotros avanzan con mapuches, con LGTBs, con los 70, con lo que quiera, con la educación, de este lado hay una tibia esperanza de que algún día las cosas cambien por algún proceso mágico, y no va a pasar. Entonces ni siquiera basta con ganar una elección. Hay que tener primero una elección, después una estrategia y después maneras de instrumentar límites o debates o etcétera, etcétera, en la discusión pública. No sucede, no está ni siquiera en el plan de nadie.
Y bueno, tenemos unos pocos minutos, Alejandro, también que tenés un compromiso. Por supuesto, Pablo, si tenés ganas, te quedás. Vamos a hablar sobre, pues se cumplieron ayer 33 años de la caída del muro de Berlín. Y hay una generación que no sabe ni siquiera lo que fue el muro de Berlín, que Dios, ¿cierto? Mínimo una generación. Y me pareció oportuno hacer, por lo menos, dedicarle algunos minutos a tal vez no recordar qué fue el muro de Berlín, que no fue un muro para que la gente no entrase al mundo de la felicidad comunista, sino que era para que nos arrancara del infierno comunista. Preguntarse cómo fue o qué elemento hubo o elementos hubo dentro del tiempo que tenemos, obviamente, que llevaron a la caída del muro de Berlín. Porque el muro de Berlín era la cortina de hierro donde el comunismo había tomado más de media Europa, ¿no es cierto, Alejandro? Ambos, Alejandro.
Sí. O sea,
Sí, y habían metido una dictadura comunista feroz, ¿no?
Bueno, en realidad el muro de Berlín es un símbolo, ¿no? Ya la Guerra Fría venía, o sea, se había resquebrajado y el régimen soviético implosionó, se derrumbó hacia adentro, ¿no? El viejo imperio en la Primera Guerra Mundial, el imperio austrohúngaro, no implosionó, explotó, ¿no? Generó la Primera Guerra Mundial. Este no, el régimen soviético, por las medidas de Gorbachev, que hay un cambio generacional importante, entonces, y hay varios problemas que venía mostrando el régimen soviético, decidió hacer una serie de reformas económicas para mejorar la performance y bajar la presión. Pero como una válvula, como si fuera una rajadura en una represa, esa fisura se amplió. Si recordamos, antes del muro de Berlín, lo que había eran los países europeos, digamos, de Europa del Este, entraban por Austria o entraban por otros lados, escapaban desde Hungría, ¿no? Daban una vuelta, ¿no? No, el muro de Berlín estuvo allí. Entonces ahí ya se hablaba del fin de la Guerra Fría. Pero el muro de Berlín, cuando se tira abajo, esa fecha es, bueno, sí, terminó la Guerra Fría. Claramente, en ese momento yo estaba estaba en Estados Unidos y se estaba hablando, bueno, el fin terminó, no terminó, y bueno, ¿cuándo termina? Cuando se cayó el muro, ya está. Ahí no quedó dudas, ¿sí? Esa es la simbología, la importancia del muro, ¿no? Y por otro lado, Roberto.
No, quería agregar sobre lo que hablaba Pablo y la película esa de lo que pasó en los 70 en la Argentina. Ese muro, detrás de ese muro, se financiaba el terrorismo o se entrenaba el terrorismo, que se entrenaba en Cuba, iban a Yugoslavia, inclusive hacían todo un circuito.
Checoslovaquia también.
Checoslovaquia, perdón. Hacían un circuito especial para entrenarse y financiarse, etcétera. Y tratar de establecer el comunismo en América Latina. La idea era básicamente esa. Por eso lo de 1985, la película, tiene relación con la caída del muro de Berlín en algún punto, ¿no es cierto?
Seguro. Sí, sobre todo porque el fin de la Guerra Fría, pues, el primer elemento que hay que tener en cuenta, yo recuerdo unas palabras del expresidente Sanguinetti de Uruguay, que él dijo: la Guerra Fría fue muy cruel en la América Latina. O sea, no fue incruenta, no fuimos ajenos a la Guerra Fría. De hecho, a partir de la Revolución Cubana, la Guerra Fría se lanza fuertemente en el conflicto entre gobiernos pro-soviéticos apoyando la Revolución Cubana, pro-cubanos, y los intentos norteamericanos de abortar esos intentos, ¿no? Que por supuesto también fueron sangrientos. Entonces, eso baja para América Latina, ese conflicto. Y como bien vos decías, Alejandro Gómez, yo también lo viví cuando viajé a Europa antes digamos, en los fines de los 70, con el dólar de Martínez de Hoz, me encontré con esos exiliados que estaban en Múnich, en Berlín, en Londres, ¿viste? En París, ¿no? O en Roma. Ninguno estaba en Berlín Oriental, ninguno estaba en Praga, no estaban en Cuba. No, digamos, en ese sentido era. Y lo que yo también hay que destacar es que ninguno de esos. Que ahora se los encumbra como, bueno, estuvieron en la tendencia, en la orga, fueron guerrilleros, lucharon estos jóvenes. Ninguno luchaba por la democracia ni por la libertad, era por instaurar un Vietnam, otra Cuba, ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿no? El soft power del Che Guevara, más que eso, alguien que es homofóbico, como me dijo una vez un boliviano, asesino de campesinos, ¿no? Porque al igual que el modelo del Pol Pot y el modelo de Vietnam, si los campesinos no se adherían, los asesinaban. Entonces, bueno, pero eso está bien, porque están en nombre de una revolución que promete algo que por supuesto no va a entregar. Y lo más grave, digamos, ahora en estos más de 30 años, 33 años, es que, y esto que a mí la verdad que me duele, es decir, bueno, la alegría y el optimismo, como tuvimos también en el 83 con la llegada de Alfonsín, quedaba claro lo que era la democracia. Sabíamos muy bien lo que era la democracia. Entonces, nos alegrábamos de esa libertad, de esa idea de poder pensar, ¿no? Además de lo económico, pero era la que se terminaba ese sistema de régimen único. Resulta que ahora, en la Argentina, por ejemplo, termina el gobierno argentino apoyando gobiernos que hacen lo mismo que hacía el proceso en la Argentina. O sea, apoyan gobiernos que desaparecen gente, que torturan, que echan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que silencian la prensa, que, digamos, violan cuanta cosa puede su vez, y van y lo apoyan. Y descaradamente, encima dicen que son democracias, o sea, apoyan democracias teocráticas, ¿no?
Esto de la soberanía armada, o esto que contás de
Giussani, del autor.
Exacto. O todo esto estaba contando, sí. Digamos, para mí, digamos, la metáfora de los psicópatas contra los culposos no tiene ningún rigor, obviamente, pero me gusta porque en realidad el psicópata que busca, un psicópata que no siente empatía con el otro, no siente dolor, no empatiza, sí le interesa el dominio. Todo lo que mueve, lo que ha movido a Montoneros, viéndolo en perspectiva, y lo que mueve a un gobierno como el kirchnerista u otros gobiernos, digamos, nacional populista, es el dominio, y vale cualquier excusa. Vale, lo vimos ahora en la campaña con Lula, vale ser pro aborto o vale ser no pro aborto, según, porque lo único que interesa es el dominio, es llegar a un lugar y dominar con cualquier excusa. Y la fantasía que yo creo que tiene, digamos, un gobierno como el kirchnerista, ni siquiera es, si los tiempos fueran otros, si se pudiese matar, yo creo que no matarían. Yo creo que la fantasía de ellos es que Videla viviese para humillarlo cada día de su vida por la eternidad. Es el dominio y la humillación, eso lo puede, no hay otra.
Y Alejandro Gómez,
hay culpa.
No, mira, volviendo brevemente a lo del muro, porque no sé, me acuerdo ahora si fue Pablo o si fue Alejandro el que decía que la Guerra Fría también se vivió en América Latina y no fue fría, al contrario, fue caliente, porque los enfrentamientos guerrilleros, etcétera, sucedieron en muchos países de la región. También es todo un indicador que a partir de la caída del muro de Berlín vuelve la democracia a la mayoría de los países de la región. Digamos, esto nunca se sabe y es un tema que muchas veces charlamos, ¿no? Es decir, bueno, si nosotros no hubiéramos tenido Malvinas, probablemente la democracia, en lugar del 83, hubiese llegado también de...
Se cortó,
en
los 90.
Claro, sí. Ah, se cortó. No sabía si era yo o era Alejandro que se quedó congelado. Hoy me parece que Fivertel no está andando muy bien. Se quedó ahí congelado. No sabemos.
La Unión Soviética. Y si cae todo esto, vuelve la democracia a la mayoría
de nuestros países. Te habíamos perdido un cachito, ¿eh? Te habíamos perdido por un momento.
Bueno, brevemente decía que el fin de la caída del muro de Berlín abre la posibilidad a la democracia en toda América. La Argentina hubiese tenido, quizás si no hubiésemos tenido Malvinas, el gobierno militar duraba también hasta 1990, ¿no? Argentina se anticipó por el tema este de las Malvinas y ahí, bueno, cayó, pero en la mayoría de los países caen después de esto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo que uno nos sorprendemos es ver cómo ha cambiado, digamos, ¿cómo? Europa. Hola. Sí. No, yo digo, cómo la trayectoria de Europa, sí. ¿No? Porque nacen nuevos estados, se incorpora la Unión Europea, se lanza la Unión Europea, ¿no? Porque antes era la Comunidad Económica, sí. Se lanza, o sea, todo grandes expectativas. Y hoy en día el escenario es de fragmentación otra vez, excepto por el amigo Putin, digamos, que logró que ha juntado un poco, los europeos vuelvan a tener conciencia de unidad. Pero a mí me parece que muchos de los anhelos de la posguerra fría realmente se vieron frustrados, ¿no? No se cumplen. Y ahora estamos viviendo esas frustraciones, ¿no? Esa vuelta a esos nacionalismos acérrimos, esa idea de otra vez las fronteras y fronteras calientes, ¿no? Y nucleares. Así que eso es realmente complicado. Y sobre todo, la idea de bueno, no se cumplió las expectativas de la globalización. La gente, hay mucha gente pobre, muchísima, y hay oleadas y oleadas de personas que van hacia, bueno, intentan arriesgar su vida para llegar a, siguen queriendo cruzar la frontera de Estados Unidos, el 90 kilómetros de mar caliente de Cuba a Florida, a pesar de los tiburones, y por supuesto el Mediterráneo, ¿no? Entonces,
bueno, vos fijate que yo leía una nota en Infobae el otro día sobre el muro, ayer creo, ¿cuántos fueron los que intentaron cruzar el muro de Berlín, escapar del comunismo? ¿Cuántos?
Sí.
No lo lograron, obviamente. Y se llegó, se hicieron desde túneles hasta. Un tipo pasó con un tanque, otro con un parapente. No sé, hubo de todo ahí. Ahora, esto no se cuenta prácticamente.
Casi no. Son 600 y algo los muertos, ¿eh? No es un número masivo. Pero es cierto que el muro fue hecho para que la gente no escapara. Y yo en los cursos, cuando enseño ese periodo, pongo una foto del muro para que vean del lado occidental. Están pintados en aerosol, hay graffiti, y del otro lado había minas, posiciones antitanques, detectores de movimiento, ¿no?
Alambrados, alambrados.
No, perro. Claro, es la mentalidad, es la misma mentalidad, Roberto, que tienen en economía este gobierno, que es que en realidad el problema es que los dólares se gastan, pero son incapaces de generar los dólares que podrían. Dicen, entonces, hace algo bueno por la economía y vas a ver cómo te empiezan a llover los dólares. Porque no exportes, no vendas, no hagas, no generes riqueza. Bueno, esto es lo mismo, no te escapes. Pero bueno, logran tapar todos esos temas. En ese sentido, la izquierda esta es muy, muy hábil y domina la colina moral. Y la derecha es vergonzante. Yo a los alumnos les digo, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué la derecha siempre es extrema derecha y la izquierda siempre es el centro izquierda? Me tienen seco con eso. Pues la verdad no es, bueno, yo soy de derecha, sí, pero no soy extrema derecha.
Bueno, esa es la culpa de la que yo hablo. Esa es la culpa, exactamente, vergonzante. Sí, bueno,
exactamente.
No voy a pasar por muy liberal, o voy a pasar por conservador. Decí lo que te parezca, porque digo, ahora un poquito se rompió eso con el fenómeno Milei, hace 10 años yo conocía chicos, hijos de amigos que estaban en secundaria, y que no pensé, no, y que por la educación que tenían en su casa chocaban con el relato del colegio, y les era vergonzante ir a dar su opinión, digamos.
Ah, no, sí.
Es un poquito se abrió, pero esa culpa de que si sos un tipo que quiere que los pobres sigan siendo pobres, que los poderosos sean muy poderosos, ese relato sigue teniendo gravitación.
Bueno, yo creo que, y con esto tenemos que ir cerrando el programa porque ya se me fue el tiempo, pero les diría que en gran medida somos responsables aquellos que tenemos una lectura, una visión, vivimos, etcétera, y es como que no salimos a presentar la batalla correspondiente por las ideas, ¿no? Yo no creo en la batalla cultural, no sé si es correcta la expresión.
Bueno, no, pero el tema es, como vos decís, pero el tema es la abdicación, lo que en ciencia política llamamos la abdicación de los moderados, hay un modelo dando vuelta por ahí, pero acá es la abdicación de la gente que vivió y que fue parte de eso y se desentendió. Y también las élites, exacto, que se desentienden, ¿me entendés? En cambio, vos, lo mismo hizo Macri. Macri se desentendió de muchas, exacto, cosas. Mientras tanto, enfrente de él hay gente que trabaja 24/7 para comer política, alimentarse de política y darle, exacto, toda la pelea en cada rincón. Y vos pensando, bueno, que yéndote a descansar a Villa Langostura se van a arreglar todo, los problemas. ¿No?
Bueno, de esa aplicación
se me acabó el tiempo. Me van a echar de la radio, pero les agradezco a Pablo Ració Pichero. Esto lo tenemos ahí con un almuerzo. Alejandro Corbacho, gracias. Alejandro Gómez, gracias. Leo, gracias en los controles. Nos vamos hasta el jueves que viene, si Dios quiere, que la pasen bien. Chao, gracias.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
acompaña a Roberto Kachanowski y al Informe Económico
Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Mandar plata por LAB Galicia pinta. La que no pinta es pedirle consejos a tu amiga que hizo un pacto de silencio.
Me dijo que está para que avancemos en la relación. ¿Qué le digo? ¿Vos decís que suba stories con otro? Ahí va, vos siempre con la palabra justa, ¿eh? Genia amiga.
Manda plata desde LAB Galicia. Hacela fácil, hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.